Castillero.
Sí, sí. Qué loco, ¿no? O sea, me pongo a pensar en los extremos de lo que puede llevar Astillero. Yo recuerdo la resistencia de Astillero en la época de Vidal, por ejemplo, y sí. El quilombo que se armó en Avenida 7, y alguien que escribe sobre Astillero.
Bueno, yo estaba ahí en la plaza.
Estabas en la plaza. Ah,
estaba en la plaza.
Sí.
No estaba adelante, porque la
verdad. No. Estar.
Era terrible, porque yo estar. La verdad nunca. Yo veía como las latas de gas, le pegaban los 102. Con la ventanilla abierta, porque la gente ni se había dado cuenta y sí.
Fue tremendo.
Sí. En el medio.
El sepelio de Chicha Mariani saliendo. Argentina no lo entenderías.
No, pero el otro día fue la marcha. Digamos, por eso yo quería hacer el libro, no lo escribí yo, lo escribió Marcos, pero quería hacer eso. Que es difícil de entender o de explicar lo que uno siente cuando labura ahí. Digamos. O que sí, al otro día 40.000 personas se abran y te aplaudan cuando pases, es como. Mis compañeros de más edad lloraban, digamos. De más edad, un par de años más que yo. Digamos.
Sí, sí.
Porque está el abuelo que labura ahí, el padre que labura ahí.
Hay una. Por eso. La poesía también tiene lugar ahí, claramente, como sí.
Bueno, Marco no sabía nada de Astillero, es de Ensenada, pero había escrito uno sobre YPF y yo le decía, bueno, hacer uno sobre Astillero. Y dice, no sé nada. Le di un libro de Raúl Corso, que es un libraco así, con toda la historia, todo. Entonces leyó eso, yo le fui dando los hitos, la permanencia, los albatros, son todos como hitos ahí en la fábrica. Y él le fue investigando y salió eso, digamos. Entonces. Y cuando lo lee, una cosa es leerlo, cuando lo lee él, se te pone la piel de gallina. O por lo menos nosotros que somos...
Que saben toda la historia.
Claro, estamos ahí como... Así.
Qué maravilla. ¿Cómo te llegan los textos? ¿Cómo es esa búsqueda?
Y muchos son, de los que están acá son amigos. Digamos, todavía no me llegan textos así o así. No me llegan.
Bien.
Y después los otros son algunos sin derechos o algunas conferencias.
Ok.
Voy ahí tomando prestado para no encanarme.
Sí. Solo quiero comprometer a él, al aire, para que venga un día a charlar con Alejo.
Estaría buenísimo.
Nosotros los martes tenemos una columna que la hace Alejo Marchoff, que es una columna de literatura, de libros y demás. Y me parece que se puede dar un lindo crossover ahí.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
¿Estás? Bueno.
Quieren invitarlos.
Sí. ¿Estás para eso? Porque me quedo con muchas ganas de charlar.
Sí.
Estamos ya estoy repasada de tiempo, pero me quedo con muchas ganas de charlar. Me parece que es interesante que no siempre tenés de primera mano a un editor con esta calidad de obra, digamos, ¿no? Son muy, muy hermosos los libros, las temáticas y nada, me interesa mucho más, o sea, el tema de la editorial. Todos los libros tienen atrás. Pará, lo quiero mostrar ahí.
Me mata la trama del papel ese, sí. Y también la
ilustración de Agnes Heller.
Tenía un cigarrillo, pero lo cambió con un lápiz.
No tiene mal, pues.
un lápiz tiene.
Contame por qué Agnes Heller.
En la facultad, yo estudié trabajo social, en un texto, no sé si era de ella o alguno que tomaba de ella, no, después lo busqué, digamos, lo encontré, ella decía... Que la vida cotidiana se nos pasa como de forma muy mecánica, digamos. Vamos a trabajar, cobramos, comemos, a trabajar, tenemos hijos, así hasta morir. Entonces ella decía que había que tener un proyecto filosófico, estético.
Algo que te saque de eso.
Y yo lo tomé muy libremente, digamos. Entonces me pareció que estaba bueno, digamos, para pensar mi vida, digamos.
Sí, claro.
Tu manera de saltar de la sartén,
claro,
tiene que ver con la editorial, digamos.
Claro. Y sí, es lo que me permite ser libre.
Qué lindo.
Pero es lo que, no sé. Estoy yendo al psicólogo, pero no voy al psiquiatra. Bueno, todo eso. Lo que no gasto en pastilla me lo uso.
Arranca por el psico, después ver.
Claro, pero es como hace bien a la salud mental, sobre todo lo manual, estos son manuales, son de trabajo artesanal, entonces.
Sí, sin duda, estoy pero plenamente de acuerdo.
Estar una
eso
hora desconectado.
Totalmente. Saca del,
y aparte salir de la concepción tan mercantil y mecánica del laburo, digamos. O sea, bueno, hay otros autores dicen que uno el trabajo es lo que da la forma al ser humano, al género, digamos. No esta.
Otra concepción
de trabajo. Y bueno, como tratar de volver a eso.
¿Y cómo hace la gente para contactarse con ustedes?
Al Instagram, que es Agnes Casa Editorial, y si no en las ferias, y si no en librería Mascaró, que ellos tienen, ellos son Ellos se enojan porque yo digo, son mi distribuidora, o sea, hacen los envíos.
Le mandamos un abrazo enorme a los dos.
Sí.
Y si no, otra manera es este jueves 17 de julio, 19 horas, en lo que es la Liga Metropolitana de Edición. Va a haber una charla en donde va a estar Lucas Chindamo y Luana Barleta de Librería Máscaro. Van a estar charlando. Van a tener posibilidad de comprar los libros ahí, de apreciar algunas lecturas y aparte de escuchar una playlist prometedora. Muchas gracias por este rato, Lucas, por acercarte,
gracias, Lucas,
por el intercambio.
Cuando quieras estamos acá.
Sí, ahora cerremos lo otro.
Te vamos a comprometer.
Ya estaba comprometido al aire.
Estás comprometido. O
sea. Gente, bueno, nosotros hasta acá llegamos.
Sí. Listo.
Amores.
Pasó el lunes, ¿eh?
Pasó el lunes.
Sí, sí. Sí, muy rápido, ¿eh?
Rapidísimo. Rapidísimo.
¿Querés arrancamos de vuelta?
No. Déjame quedarme con ganas.
Gente, me voy.
Sí,
nos vamos. Chau. Que tengan linda tarde. Mañana a partir de las 12 del mediodía estamos acá. Quédense, ya llega Gravedad Cero. Chau.
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 Buenas, equipo de Hudson, tenemos un problema. Acá les habla Fran, cantante de Doble Par. Y venía a contarles que con la banda estamos de estreno. Estamos estrenando un nuevo videoclip, el videoclip de La Fábrica, el cual hicimos en colaboración con estudiantes de la UNLP, con quienes estuvimos trabajando durante todo un año para llegar a este resultado. Así que esperamos que les guste. Abrazo grande.
Salida para variar de la ruta aburrida sin alternativa a la sinfonía que empieza a sonar. La UNE. La UNE. Un universo.
Estaba esperando que vuelva, no estaba buscando. Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón. Montón.
En la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Yeah.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Destapate.
Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Que dice el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien. No está tan mal poder decir esto ya fue.
Nuevos sonidos. 97. Une.
Esto es.
Esto es.
Esto es.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Cero drama.
Cero drama. Cero enrosque.
No, mentira.
No, mentira.
Estamos hasta las manos.
Estamos hasta las manos.
Gravedad cero.
Gravedad cero. Cero.
Fingiendo demencia.
Hasta donde se pueda.
Con Latini, Inés Mauri
y un montón de cosas más.
Gravedad cero.
Gravedad cero.
Por la UNE.
Por la UNE.
Por la UNE.
Gravedad cero.
¿Vos?
Flota.
Flota.
Algo, Tini.
¿Qué pasó?
Primero, bienvenida.
Gracias.
Nuevamente,
gracias.
Un placer que estés acá. ¿Y después sabías que es el cumpleaños de tu marido?
¿Cuál de todos? Ah, de mi marido. Ay, no sé en qué rank. ¿Vos te acordás en qué puesto estabas? En el 2.
Sí.
Y el otro día fue el del 1. Cumple re pegaditos. Menos mal que no tengo que comprar regalo ninguno. Porque...
No, pero escúchame, que si vas teniendo tantos maridos. Así que muy feliz cumple a Damián.
Ese no es el acuerdo, pero feliz cumple, Damián.
Sí, también le agradecemos a Guido, que está en los controles, en todo. A
feliz
Agus.
Cumple, Damián. ¿Qué me vas a regalar?
Claro. Bueno, es así esto. Así es. El afecto viene por ahí. Me da mucha felicidad y mucha ilusión. Me da mucha pena, igual que se haya hecho tan tarde. Pero ahí vemos unas manitos que se asoman porque está Mag de Santo. Hola, mi amor. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te trata la vida?
Tengo un poquito de mocos. Hay una gripe circundante en la ciudad.
Sí, y la trajiste
pero,
aquí.
Bueno. No, yo me curé, así que no estoy en periodo contagioso ventana.
Ah, bueno, bien, muy bien.
Ahí puedo pensar.
Me encanta.
Con delay, con retraso.
Igual hace un montón estás enfermo.
Hace 10 días.
No. ¿Estás comiendo bien y eso más o menos?
Sí. No,
bien,
okay.
Bien. No, está.
¿Estás comiendo bien?
¿Estás comiendo bien, papito?
Hoy. ¿Cómo le pasaron el fin de semana? ¿Qué
increíble.
¿Qué han hecho? ¿Sí? ¿Buen fin de semana?
El viernes fui al micrófono abierto de Marimacha, hice unos temas con Estefa de los Besos. Estuvo re divertido.
Ah, vi momentos.
El sábado fui a ver a los Besos.
Ah, bueno, muy fácil.
¿Viste a los Besos?
Todo lo que es Paula Trama.
Es que en realidad tenía las entradas realmente y ajá, tocaba Amor Elefante también, sí, que es una banda amiga. Y después, al otro día tocaba allí en Capital y tenía que pasarle las pistas.
Ok.
Así que fue
muy musical.
Muy musical y musical, demasiado intenso, te digo la verdad. Pero estuvo divertido.
Muy bien, bien.
Qué bien. Yo descansé mucho, entendiendo que tenía que volver para acá. Descansé bastante.
Muy bien.
Aparte, con estas uñas no puedo hacer mucho, la verdad.
La verdad es tremendo. Parece.
Nada de agarrar la pala.
Viudas negras. Te saco un osito.
Sí, te juro.
Total.
¿Has visto televisión, películas, esas cosas?
Empecé a ver la serie de Menem.
Ajá. ¿Podemos hablar un poco de eso?
Sí, sí, que estábamos todos con este miedo de qué onda, esta serie va a reivindicar a un pelotudo. No, la verdad que no es el caso.
Primero descolla la actuación de Leo Sbaraglia.
Sí, Dios, la verdad que todas, no la vi todavía. Todas muy buenas.
Todas muy buenas, sí.
Desenvolviéndose.
No la viste todavía.
Y bueno, estaba viendo otra.
Ordenado.
Sí, la verdad que, bueno, y también ese acento, ¿viste? Porque son Menem.
Eso es lo que a mí más me perjudicó.
Del sector de Cuyo.
A mí me pareció que la parte de que todos los porteños haciendo actuaciones riojanas,
sí.
¿Por qué lo hacen así? Sí. ¿Podrían juntar actores
riojanos? Pero viste que a veces es más importante buscar actores de renombre o figuras conocidas. Por ese lado. Pero sí, a mí, la verdad que también a mí me hubiera gustado que capaz que haya un riojano así como, che, se me cayó un riojano acá.
Sí, uno, aunque sea.
Hay actores riojanos, digamos, ¿no?
Existen,
claro.
Existen, sí.
O por lo menos más cerquita de La Rioja, no sé. Pero es como algo raro, el acento es medio raro. Los porteños haciendo acento siempre son un poco raros.
Sí, sí, es como el blackface.
Es un poco blackface.
Total,
blackface,
sí.
Blackface de audio.
Sí, total, sí.
Te juro.
De algo no íbamos a quejar, yo sabía que si yo sacaba el tema, de algo no íbamos
a quejar.
Sí, es que a mí me hizo mucho ruido esa parte, es como... O sea, por ahí, algunos actores, pero son todos muy porteños. La siciliana está muy bien también.
Sí, sí.
Pero son todos muy mega porteños y...
Bueno, me están bajando el precio, yo ni la arranqué a ver, ¿eh?
No, pero vale la pena. Vale la pena.
Generó polémica. Eduardo Menem está totalmente en contra. Dicen que lo caracterizaron, que lo hicieron como un personaje horrible de Menem. En
cambio,
Zulemita está chocha, que salió favorecida porque la actriz que hace Zulemita es bonita. Dijo
no
sé eso.
La actriz, no.
Yo no la conozco, pero tampoco es muy...
¿Qué dice Agustina Tartaglini de esto?
No la vio.
Pero hace un juzgamiento, juzgarlo sin ver.
No.
Decís, y la verdad que la vas a ver. Buenas recomendaciones has tenido. Bueno, está bien. Vamos a escuchar al señor Facunditos después que va a decir de esto. Algo solamente va a decir.
Ahí está. Basado en hechos reales, también es el primer mandato de Menem.
Sí, el primero de todos. Sí. Y empieza bastante dramático también, porque empieza con el tema del hijo, como hay como unos flashbacks o unos flash forward, no sé cómo llamarle. ¿Cómo se llamaría Agustina Tartaglini? Porque no sabemos si... Bueno, creo que está hablando del futuro, justamente. O sea, son como flash
forward. Muy bien.
¿Viste? Terminé hasta cuarto año de cine, ¿eh?
Terrible.
¡Eso! ¿Cuarto año de cine hiciste? ¿Podemos hablar de cine? ¿Podemos hablar de cine hoy?
Sí, también.
Tengo ganas de hablar de cine.
Bueno. ¿Qué trajiste?
Temas de cine.
Igual tenemos una agenda woke que respetar porque es el día de las personas no binarias. No sé si sabías.
Sí, eso.
Ah, pero después de que yo me vaya. Porque yo no me voy a quedar todo el programa.
Él no quiere hablar de las personas no binarias.
No, sí, yo no tengo problema, pero bueno. Yo preparé mi columna sobre cine.
Sí, obvio. Vamos a hablar primero de lo que trajiste y después vamos a... Así no quedamos mal con la gente no binaria, escúchame.
Y hablando de este problema de los acentos en la serie de Menem,
ajá,
hay otra película que estrenaron en Mubi ayer que se llama Magic Farm o Farm. ¿La vieron?
No.
Que es como unos yanquis en Argentina haciendo de extractivismo copado, siendo unos extractivistas copados.
No lo vi.
Bueno, es como, la vi ayer, ¿vos la viste, Agus? La quiero ver. Bueno, véanla. Está recién estrenada en Mubi. No sé, me parece un poquito aburrida por un lado, pero como queriendo complejizar el problema quizá del extractivismo yanqui en Argentina, y peor, lo hacen peor, chicas.
¿Cómo se llama la peli?
Magic Farm.
Farm.
Magic Farm.
Farm. Como
Farm.
De granja.
De granja.
A granja mágica.
Sí, la granja mágica.
Perfecto.
Uh-huh. Básicamente es... ¿Vos te tapás la boca porque yo estoy con mocos?
No.
Ay, tampoco para tanto.
Ah, bueno. Son como cuatro yanquis que vienen a hacer un video viral por Latinoamérica. Ahí está esta actriz Chloe, no sé cuánto. Y vienen a querer hacer un videito viral. Está muy saturada la imagen, como ves. Hay algo así muy como Argentina. Una Argentina que no es rural en realidad, porque tratan de construir algo rural, pero en realidad es muy el conurbano. Mete muchos perros y caballos y cosas así como para dar una onda granja. Pero para mí es el conu, más conu que conu. Y están buscando hacer algún videito canchero, y cuando llegan se dan cuenta que la referencia que tienen de hacer este videito de una persona graciosa es en San Cristóbal. Y San Cristóbal le dicen, pero amor, San Cristóbal... todos los pueblos de Latinoamérica se llaman San Cristóbal, claro, pues estamos colonizados por Colón.
Sí, antes de continuar, ¿le podemos mostrar un poco la cortina? Porque me está... Gracias, sigamos.
Entonces hay algo así como medio mostri, como personas con discapacidad, muchas personas con discapacidad, y un guiño con... ¿cómo se dice? Con los agrotóxicos, como que la gente se enferma por los agrotóxicos, pero nunca está dicho.
Claro. Magic Farm.
En principio le falta ritmo, a mi juicio. ¿Quién soy yo? Nadie, pero bueno.
Es medio como que juega con el absurdo, alguna cosa medio así.
Como,
o...
Algo como de las nuevas redes, algo de la saturación y las formas virales de construir imagen y queriendo, para mí, de algún modo, problematizar las crisis económicas argentinas o las crisis sociales argentinas, y satirizando y burlándose de eso. No queriendo ser extractivista, pero finalmente siempre lo son, chicas. No sé.
Lo intentan, pero no pueden.
Sí, va, y este es uno de los temas que yo quería charlar, el extractivismo.
Ah, perfecto. Bueno. Ah, mira cómo hace la introducción. Mira cómo te la mete.
¿Cuál sería la definición de extractivismo?
¿Cuál sería la definición de extractivismo?
A mí me da la sensación sacar algo de un lugar, corta. Después lo podemos aplicar a otros lugares.
Sí.
Obviamente que esos términos se asocian por lo general a... un sector que tiene más poder sobre un sector que está desfavorado.
Sí.
Desfavorecido.
Desfavorado.
Por querer hacerme el capo. No, no, es como la deducción que tengo, básicamente, es eso, como alguien aprovechándose y quitando recursos de cualquier tipo. Pueden ser naturales, simbólicos.
Total.
Fracking.
Y fracking. Y digamos que la base de la cuestión del extractivismo es la desigualdad. Si ya no hay desigualdad y no hay alguien que pueda explotar a otro, no puede haber, ¿no?, extracción.
Exactamente. Hay una transacción de última capaz. Ah.
Claro, esto yo lo pensaba porque cuando estábamos en la cola de tesis de... La cola de la tesis para... No, ¿cómo es? Tesis de una domesticación, sí, de Camila Sosa Villada. Que es de
tesis
su,
sobre.
Tesis sobre una domesticación.
Sí.
O sobre la domesticación.
Sobre una
domesticación.
Sobre una domesticación.
Así es.
Tesis sobre una domesticación.
¿A vos te gustó la película?
A mí me encantó.
A mí también.
No leí el libro.
Eso
por
me
cierto.
Llamó la atención, porque normalmente a quienes les gusta es, sí, personas que leyeron el libro y entienden mucho mejor la película.
Ok. Nosotros lo vimos en condiciones bastante desfavorables, la película, porque entraba luz. Y es una película que es muy oscura. Sí. Entonces,
hay una travesti legendaria, lo grito.
No, eso fue increíble. Eso fue increíble. Porque la Romina. Cuando fuimos a verla, la Tini estaba primera en la cola. O sea, llegó a las 5 de la tarde.
Como, dos veces me pasó que fui y no pude entrar.
Y no me lo van a hacer de nuevo.
Claro, sí. Estaba con Vicente ahí, primerísimo.
Primerísima, con el marido
agarrado al brazo.
Sí. Después el día hacía muchísimo frío, estábamos todos ahí, los putos ahí tratando de entrar, no sé qué. Y pasó algo que fue que la Romy hizo una perfo dentro de la... Que fue hermoso eso, como que empezó a intervenir sobre el ritual cinematográfico. Vos tenés un ritual que es todo silencio, se apaga la luz, todos quedan expectantes y no sé qué. Y la Romy estaba ya prendida a fuego, haciendo comentarios.
Borrachísima.
No,
la cola no. Grito.
Y claro, primera escena de sexo, la Romy no puede soportarlo. O sea, se vuelve loca, se termina yendo. Pero fue como lo más más travesti que podía pasar en el cine.
Me parece que era estuvo muy pertinente.
Bien. Sí, fue una performance sobre una película travesti, fue precioso.
Me encanta.
Sí, después se fue porque no bancó la película.
No soportó.
Se empinó lo que le quedaba de whisky, no sé qué tenía, se lo empinó. Encima fue una hermosa imagen porque le daba la luz del proyector.
Y quedaba un...
Y se notaba cómo la botella estaba... iba bajando.
No.
Fue una imagen hermosa.
Fue precioso. Para mí fue realmente una perfo muy travesti en el sentido de interrupción de cualquier ritual social que nosotros estamos.
Hola,
todos.
Acá estoy.
Claro. Para los oyentes, Romina es una travesti legendaria acá de La Plata, una travesti mayor. Que bueno.
Sí, que es cordobesa. Yo creo que bueno, le debe haber pasado algo del orden de la identificación, porque es ahí una travesti cordobesa, la película, ¿no? Donde transcurre toda la situación en Córdoba y cómo ella se va ganando dinero, fama y demás.
Fortunas, sí.
Y fortunas, y claro, la otra estaba enloquecida. ¡Por la cola no!
¡Por la cola!
No, y además se puso... O sea, primero estaba sentada en su butaca y después se puso al lado de la pantalla. O sea, realmente fue como una súper intervención.
¡Ya me va! Y abrió la puerta y se fue.
Pero no le gustó al final.
Le confiscaron la botella. Le confiscaron la botella, por lo que me enteré.
¿Ah, sí?
Sí. Pero bueno, fue hermoso, sí.
Bueno, cuando estábamos en la cola, yo estaba con unas compas y una dice, me estoy mucho pensando en la frase, es más fácil imaginar el fin del capitalismo. No, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Que no sé si tiene
y
autor.
Debe tenerlo, pero está, pero seguro se lo robó a alguien también.
¿Esto en la película?
No, estábamos en la cola.
Ah.
En la cola no.
En la cola no. Y tiráis esa. Y yo me quedo pensando porque... Vieron que hay toda una discusión sobre las películas apocalípticas, o que es eso, mucho más fácil pensar que se termina el mundo,
sí, que hay
que se
zombies.
Que se termina el capitalismo. Y también hay una definición de capitalismo hoy contemporánea que está mutando, es un capitalismo bastante mutante, y quería pensar sobre esta idea de por qué nos cuesta imaginar el fin del capitalismo tanto. No sé si a ustedes les pasa... Si se pueden imaginar un modelo alternativo al capitalista.
Yo lo que te puedo decir es que con esto que decís, esta frase, que ¿me la puedes repetir, por favor?
Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Bueno, viste que se están... Bueno, el derretimiento de los glaciares. Ahora hay mucha gente interesada en esos sectores porque como se están derritiendo esos glaciares, es conveniente tener esos espacios, ser dueño de esos espacios para... poder pasar las embarcaciones y demás, poder exportar, ya que se están abriendo esos caminos.
Como
que antes,
un nuevo canal de Beagle.
Como un nuevo así. Canal, claro. Como bueno, el canal de Paraná,
de
¿viste?
Panamá.
De Panamá. Bueno, ahora se está abriendo ese canal. Y...
Me encanta el canal de Panam.
De Panam. De Panam.
El canal de Panam.
Y bueno, ahí te como que te da esta consigna de que mirá, o sea, está pasando cosas que mismas personas que defienden tanto este capitalismo, ¿no? De que dicen, no, que esto no está pasando, que esto del calentamiento global es una leyenda. Uh-huh. Se están derritiendo los polos y hay gente que está muy... O sea, imagínate que Trump quiere comprar Groenlandia porque justamente hay todo un sector ahí que le interesa poder explotar y, bueno, y poder aprovechar todos esos canales para poder seguir transportando cosas.
Sí. No, a mí me parece terrible. ¿Qué querés que diga?
Yo le digo si es posible imaginar un modelo alternativo que no sea el capitalista. O sea, eso es como... Es verdad que, por lo menos las ciencias ficciones que hay hoy en el cine, es verdad que están más asociadas a las crisis del mundo, uh-huh, que a la que es el capitalismo. No hay alternativas en relación a modelos productivos o modelos financieros o formas de relación social que no sean basadas... Yo hoy les decía lo del extractivismo, basadas en generar un plusvalor a partir de una...
Sí, de un intercambio...
En realidad generas un valor sobre la adquisición de un bien o de un producto, uh-huh, que eso le sacas rentabilidad, ¿no?
La idea de que... identidades, a todo. O sea, el capitalismo te come y te escupe todo.
Sí, lo que siento que hace que el capitalismo no se termine de romper nunca. Primero que se transforma todo el tiempo, tiene una formulita bastante piola para sí mismo. Y después que al tener concentración de poder y las masas estar cada vez más dormiditas, uh-huh, y las personas que incluso están por debajo de esa masa, que son como una cosa más amorfa incluso para ese capitalismo, no tienen casi voz. Entonces es como una trampa que hace que los que peor están no puedan cambiar esa realidad o no sientan que tienen el poder de cambiar esa realidad. Entonces, en la medida que no haya una organización social, es imposible, o una fuerte idea de romper ese capitalismo, porque la idea anticapitalista...
Pero digo, hasta el 89, o sea que ayer nomás, en la historia reciente, estaba en disputa la omnipresencia del capitalismo. De hecho, en China no hay un capitalismo tal como lo conocemos nosotros, ¿no? O sea, en realidad coexisten modelos alternativos de sociabilización. Igual Occidente seguimos...
Que son cuestionables también.
Por supuesto, pero seguimos sin poder imaginarnos algunas alternativas. Igual sí, esto... Yo lo pensaba en relación a una idea que también es muy fílmica o cinematográfica. Ajá. De cómo pensamos el capitalismo. Porque cuando pensamos, cuando decís, nos enseñan en la escuela el capitalismo, está asociado a la imagen de Chaplin en
Revolución Industrial.
Claro, y como las tuercas, ¿no? Haciendo el laburo fordista en serie, el trabajo en serie.
Sí.
Y esa idea, por supuesto, en Latinoamérica no aplica para nada, porque las fábricas, la fábrica de Ford, sí, o de hacer autos.
The piece of fabric.
Sí, digamos que no sé si tuvimos mucha Ford aquí, pero la idea de un... Y esto lo estoy pensando con el marxismo, ¿no? La idea de una clase social que es trabajadora de fábrica... En Latinoamérica, bueno, no eran trabajadores de fábrica. Eran más bien gente rural.
Gente rural, mucha, sí.
Indígena, que tenían conocimiento sobre la tierra. Digamos, la gran masa empobrecida no es el obrero europeo asalariado de la guerra, que es el imaginario un poco de lo que es el peón o el pobre,
claro,
¿no?
Sí.
El pobre latinoamericano es otro pobre.
Otra clase de pobre.
Es otra clase de pobre. Uh-huh. Y acá asocio con otra película que fui a ver, la de Albertina Carri. ¿La vieron? La del Caen Rosas Blancas, la
no.
última película. Bueno, también la dieron en el FestiQueer. Gran festival, por cierto.
Uh-huh. Gran festival, por cierto.
Gran festival, por cierto. Gracias por existir. Uh-huh. Y fue Albertina Carri a ver la película. Hay dos cosas que me interesan de la película. Una es que también es un ritual cinematográfico muy largo, dura dos horas, muta, va pasando por distintos géneros cinematográficos, va como de, supuestamente hay una promesa de pornografía, porque es la continuación de la primera película de porno que hace Carrie, la última antes que esta, Las Hijas del Fuego. Esta sería como la continuación de Las Hijas del Fuego, es la promesa de hacer una película porno. Pero en realidad nunca llega al porno. Nunca hay porno. Y lo que aparece es una cuestión sobre porno miseria. August Tartaglini seguramente sabrá la idea de porno miseria como concepto de... Como el concepto de los...
¿De
el grupo de Cali de cine del año 70, de los años 70. ¿Conoces esto? Bueno, hay unos...
Siento que es un nicho, ¿eh?
Es gente de cine debe saber esto.
Claro.
Yo me lo enteré porque estaba Albertina Carri al finalizar la película y cuenta que, o sea, la película va pasando por distintos géneros. Primero es una road movie, después parece que es un documental, después parece que es fantasía. Okay. Y un poco lo que dice al final Carri es, bueno, yo estoy haciendo una película queer en el sentido de que voy mutando los géneros cinematográficos. Ya no es el género sexo genérico, sino es el género de la película, de las películas. ¿Qué sería una película propiamente queer? Una película que va cambiando sus propios géneros. Va cambiando las reglas que se supone que haces con el pacto que haces con el espectador. Bueno, vamos a estar en este género y de golpe, pum, te cambió. Hay una parte donde tenés como 10 minutos de documental en Sao Paulo, que nada que ver con lo que venía la peli anterior, que eran cuatro lesbianas cogiendo con todo el mundo.
Sí.
Que iban a coger, porque ni siquiera cogen. Entonces cuando terminan la charla, un flaco le dice, ¿pero por qué haces eso de que estás 10 minutos filmando la vida en Sao Paulo? Entonces, ella dice, bueno, en realidad eso es una referencia a al grupo de Cali, que en los años 70 escriben un manifiesto que se llama cinematográfico, que se llama Pornomiseria, que es una crítica a representar Latinoamérica, la pobreza de Latinoamérica, ¿no? Y que en realidad lo hacen quizás directores o... Sí, básicamente directores o productores con dinero y que y están representando a las clases más subalternizadas o la gente que no aparece en el cine mainstream o comercial. Y esto a su vez tiene asidero en algo anterior, que es el nuevo cine que inaugura Pino Solanas, que es que le da voz a esas personas que supuestamente en el mundo nunca aparecen en la cinematografía, como los indígenas, como el pueblo trabajador. Ese es como el cine latinoamericano en los años 60, 70. Pero ¿qué pasa? La industria dice, ah, qué bueno el cine latinoamericano, que le da voz, que representa a los subalternos, a las abyecciones. Y eso se empieza a generar un bien comercial, esos no representados. Entonces esos no representados empiezan a ser utilizados o instrumentalizados.
Sobre todo,
y no sacan ningún tipo de rédito por ser visible, circular en los medios, etcétera.
Son la gente que te pide para tesis.
Total, sí.
Claro, exacto. Por eso me parecía que era interesante. Entonces, este grupo de cineastas de Cali, de Colombia, hacen un falso documental, un poco como...
Parodiando, ¿no?
Parodiando, total. Parodiando ese gesto de mostrar la pobreza o la miseria de Latinoamérica. Y le llaman pornomiseria. Y el documental se llama Agárrame Pueblo.
Ahí va.
Ok.
Y entonces son como dos documentalistas tratando de filmar a gente pobre y diciéndole a la gente pobre, a ver, mostrame, desnúdate, pedí más plata así, ¿no? Y haciendo foco en la pobreza.
Sí, puesto que esa de la pornografía, de la miseria, es hasta el día de hoy hay gente que ha
lucrado... Sí, como una cosa del obsceno, ¿no?
Que ha generado un imperio en base a eso.
Total.
¿Cuántos videos vimos de gente de... no sé, dándole billetes a gente que, no sé, que está en la calle y haciendo, y capitalizando eso, ¿no?
Sí, o mismo como en relación a, como mostrando, o sea, utilizando simplemente esas personas para que aparezcan y tener el sello de estoy haciendo algo que es inclusivo o representa ciertas cuestiones y poniéndose en sí mismos la voz de esa realidad que están mostrando, que en realidad les es totalmente ajena. Capaz que son los chetos de Vidas Negras, ¿entendés? Lo que claro. Te hacen el si documental.
Si te portase realmente, no estarías filmando, o sea...
Claro, pero vos, ahí, para mí, tenés un problema ético y político que es cómo nos relacionamos en la diferencia. Porque en realidad la desigualdad social, vos nunca la vas a subsanar. Nunca la vas a subsanar. Haga lo que hagas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué prácticas artísticas o qué parte, en este caso video, o puede ser cualquier otra práctica artística, cómo puedes hacer sin caer en esta suerte de o de pornomiseria o de apropiación cultural o de instrumentalización de las personas que están en peor posición que uno? Porque las desigualdades existen igual.
Sí.
Y bueno, ¿y quiénes tienen derecho a hablar o filmar a otros?
Claro.
¿O qué otros?
¿Qué otros?
¿O cuáles? ¿O cómo se gestiona esa diferencia? A mí me gustaba la idea de... me gusta la idea de pornomiseria. O sea, imagínense, es una categoría que hacen estos documentalistas de los años 70 en Colombia, chongos. O sea,
sí.
Nada que ver con quizás los paradigmas en los que siempre estamos pensando acá. Pero es gracioso, o paradójico, más que gracioso, pensar que usan la categoría porno.
Sí.
Claro.
O sea, para mí Carrie lo que hace, dice, bueno, yo iba a hacer una película porno o post-porno, que esa es otra cosa interesante para pensar, el post-porno, como una apropiación de la pornografía para hacerlo ético o porno-ético. También hay otros que hay otra línea de porno-ético. Y la deriva o el desplazamiento es pasar de hacer una película porno a hablar sobre la pornomiseria de cómo se puede filmar Latinoamérica o qué podemos filmar desde Latinoamérica. O sabiendo las astucias del mercado, que igual van a esperar en Cannes o en Estados Unidos, van a esperar que mostremos nuestro despojo, nuestras las violencias que sufrimos, etcétera. Que eso va a ser lo único que van a esperar de nosotros.
Sí.
Y en el caso de las travestis también, ¿no? Bueno, que por eso Tesis de una Domesticación para mí es una apuesta interesante, porque justamente muestra lo contrario. No muestra la pobreza, la indigencia, la muerte de las travestis jóvenes, sino más bien muestra el éxito, el dinero y cómo su sexualidad nunca pasa a un segundo plano. Su sexualidad sostiene, o sea, sus prácticas sexuales, quiero decir, de una travesti, sostienen esa posibilidad de domesticarse. Porque si ella no tuviese una sexualidad tan abyecta, tan corrida de lo que se puede esperar, parecería que no puede negociar con el sistema, con C, y transar con algunos circunstancias, no sé. ¿Me siguen?
Te estoy siguiendo por completo.
Entonces, le decía, Carrie, para mí lo que hace es un desplazamiento de ser, bueno, voy a hacer una película porno para entre otras cosas, ¿no? Hace más cosas. Tiene muchos procedimientos, pero sí para cuestionar el porno miseria. Pero yo digo, bueno, el porno miseria supone la idea de la pornografía como algo también malo. Acá, bueno, quizás es un juicio moral mío, pero ¿por qué diríamos porno para cuando estamos hablando de la mostración o la de representación o la de la pobreza?
Yo siento
¿dónde
que
está lo pornográfico ahí?
Yo siento que lo pornográfico tiene por un carácter de explícito muchas veces.
Y de la búsqueda, de lo morbo, o sea, de la gente. Más, creo que responde más a la gente que lo ve que el contenido.
Claro.
Veces. Siento que hay una búsqueda de morboseo, de ver cosas que capaz no ves en el mainstream también. Y que por lo cual te genera tanto morbo. Quiero ver a una persona que la está pasando mal, o ver qué tan mal la pasa.
O que la están pasando peor que yo.
O que la está pasando peor que yo.
Claro, ahí eso me parece reinteresante, porque asocia con una otro concepto, que es el de obscenidad. Lo que es obsceno. La palabra obsceno es lo que está fuera de escena. Es lo que no se puede mostrar. Es lo que está detrás de bambalinas, porque es irrepresentable. Dentro del escenario no se puede mostrar. Está obsceno. No en escena.
No sabía que eran.
Sí. Entonces se supone que lo obsceno es aquello que no se debe mostrar en el teatro o no se debe mostrar en las representaciones.
Qué obsceno.
Qué obscena que sos, ¿no? Justamente el carácter pornográfico se supondría que viene a mostrar aquello que no debería ser mostrado.
Claro.
Sí, que no debería ser mostrado.
Dentro de lo ético, o sea, dentro de lo que corresponde, digamos. Pregunta.
No sé. Hay todos unos debates muy interesantes en relación al porno. Creo que ya pasaron un poquito de moda, pero en una época estaban estas discusiones sobre pornografía sí, pornografía no. Los estudios queer estaban como posicionados en relación si hay y el feminismo, digamos, si habría que hacer censura, si había objetualización de los cuerpos, si había violencia, si había reproducción de la desigualdad, si había reproducción de la violencia sexogenérica en general, o más bien había algún tipo de desplazamiento. Y creo que otro de los debates que se produce es cuando Paul Preciado publica Texto Yonki, que también vuelve a revisitar la idea de Playboy o del el chabón este que hace también películas porno, como el gran imperio, donde se supone que hay un desplazamiento, según Preciado, donde hay un desplazamiento de una era que es la foucaultiana, caracterizada como biopolítica, y él le llama que hay un paso a la farmacopornográfica.
Muy bueno.
Una época farmacopornográfica. Y hablando de biopolítica, ¿ustedes saben lo que es biopolítica?
No.
Porque esto también me parece que está piola para
yo
pensar.
No sé si nos juzga cuando nos pregunta. ¿Nos juzgará?
¿Qué?
No, si son cosas muy...
Yo lo haría.
No, son cosas muy de nicho. De académicos, no sé.
Claro. ¿Qué es la biopolítica?
¿Qué es la biopolítica?
Después me gustaría volver a lo del fin del capitalismo, que me imagino que debe ser la conclusión.
No hay conclusión.
Yo saqué una conclusión.
Dale, buenísimo. Bueno, dale, contame la primera, si no.
Antes lo vi a biopolítica. Sí. Vos hablabas, cuando estabas hablando de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, yo pensaba que hay un montón de, también, incluso en este mismo país, de formas alternativas de existir que van muy en contramano con el capitalismo. Pienso en pueblos originarios, lo estoy diciendo bien, no lo sé, pero digo, pienso en un montón de comunidades y de construcciones que van bastante a contramano de esta idea. Pienso en lo que mencionabas un poco de la película de Albertina Carri, que como juega con el género, y ella directamente no con el género desde una identidad de una persona, sino desde el género de una película, entonces habla de lo queer y demás. Entonces como que me llevaba un poco a pensar en estas pequeñas quebraduras que se producen en este capitalismo, que tal vez está medio ahí la respuesta de ese fin del capitalismo que nos cuesta imaginar, y que justamente hay que imaginarlo desde esos márgenes o de esos lugares que ya están existiendo y coexistiendo dentro de un capitalismo, pero al mismo tiempo quebrándolo un poco por dentro.
Puede ser. Yo creo que es optimista de tu parte pensar que en realidad los pueblos originarios vienen resistiendo, pero también para resistir tenés que adaptarte a algunas lógicas. Sí, sí. Por decirte, la discusión sobre la propiedad privada, la escrituración de las tierras, si son tierras que el Estado les usurpó, después ellos tienen que reclamar las tierras, quieren ser, pretendrían ser comunitarias, pero estás instalado ya en un marco de un Estado-Nación, que eso para ellos como organización social es una imposición colonial. Entonces, es bien complejo. Coexisten, digamos. Lo que yo creo que quizás lo que podemos pensar, y esto tenía que ver con lo de traer la idea del despojo, es que, o la idea del extractivismo, que en realidad la base del capitalismo tiene que ver con eso, con generar plusvalor sobre algo, o sea, esto lo compro a 5 pesos.